¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro Cueva. Y hoy soy el hombre más feliz del universo porque estoy con mis consentidos. No lo puedo decir de otra manera. Inicio por las damas de Paulina Gaitán, preciosísima superactriz. ¿Cómo estás?
Bien, amigo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta.
¿Ha sido más exitoso Luis Gerardo Méndez?
¿Cómo estás, Alvarito? Aquí crudos, pero contentos.
¡Eso! Y el supercreador de contenidos, megadirector Ernesto Contreras.
Querido Álvaro, una vez más por acá. Feliz.
Tenemos que hablar de Velasco Arán, pero antes, ahí te va. Esto viaja en dos sentidos, en video y en audio, en podcast. En video nos puedes ver en NMás Media y en VIX, y en podcast nos puedes disfrutar en nmás.com.mx, en Spotify, en Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Deezer. ¡Ojo! El contenido del podcast no necesariamente es el mismo del video, así que te conviene vivir las dos experiencias, pero hoy más, porque el tema de temas es Velasco Arán.
Espérenme tantito. ¿Cómo chingados llegamos aquí? ¿Asfixiado por la rutina y por el sistema?
Váyale a inventar retrasos a su puta madre.
Dejé mi chamba y me hice detective.
No veo casos de infidelidad. Pues porque no, y ya, fíjese. A chinga su madre usted, ¿cómo ve?
Porque donde los que son alguien usan su poder para chingar,
podemos hacer la vida un infierno. Detective.
Detective independiente.
¡Las damas primero, Paulina! ¿Qué es esto?
Amigo, es una gran serie que ya la tienen al alcance, que pueden disfrutar estos 3 episodios con personajes increíbles. Son 3 episodios maravillosos. Es un thriller, ¿no? Como lo podemos ver en el libro. Entonces, a mí me llena de emoción poder tener un personaje tan, tan fuerte y tan, tan icónico.
Luis Gerardo Méndez, ¿estás consciente de lo que sucede contigo y este personaje o no?
No. Pues no sé, no lo tengo tan claro. No, la verdad no. O sea, cada proyecto creo que lo abordo como con el mismo rigor y con la misma diversión. Y trato. Aprendí hace mucho tiempo a no tener ningún tipo de expectativas. ¿Sabes? Ya, como que ya tengo 20 años en este negocio, ¿no? Y me ha tocado de todo. Me ha tocado hacer películas que no vio nadie y películas que fueron la más taquillera de la historia del país, y luego hacer obras de teatro en el Insurgentes con llenos totales 3 años, y luego hacer obras de teatro en el Centro Cultural Universitario con más gente en el escenario que abajo, ¿sabes? Entonces, como que ya trato de no pensar tanto en eso y me concentro más en lo interesante que es lo que hicimos en el set, o sea, y lo que hicimos antes de estar en el set, el trabajo previo. Eso es lo único que controlo, o que controlamos de alguna manera. Lo demás, no tienes ni idea de lo que pasa con la gente, ¿no?
Espérame tantito, es que estamos hablando de un personaje sagrado de la novela negra mexicana, de la novela negra internacional, y estamos hablando de una fusión, onda Chespirito el Chavo, ¿eh? Luis Gerardo, Héctor Velasco Arán Chaín, o sea, sí, ya quedaste marcado. Bueno, una vez más, diría
vamos
yo.
Vamos a ver, ojalá que sí. Sí, es, no sé, esas son las expectativas, Álvaro. Justamente eso es lo que trato de meter ahí en un cajón, pero vamos a ver qué pasa. Y te voy a decir una cosa, yo creo que acepté hacer Velasco Arán porque también estaba yo en un lugar como, había mucha ignorancia también de mi parte. Sabía que existía la novela, ¿no? Pero no sabía la cantidad de fans que tenía la novela. No sabía que Fidel Castro era fan de Velasco Arán o que Bill Clinton era fan de Velasco Arán. No, de eso me enteré mucho tiempo después. Y cuando me ofrecieron los capítulos, hacer la serie, leí los guiones, me atraparon. Luego me dijeron que iba a estar dirigiendo Ernesto, que iba a estar Paulina Gaitán, que iba a estar Irene Azuela, y fue de, órale, vamos. Y cuando se anunció que íbamos a hacer Velasco Arán en redes sociales, ahí fue donde dije, ay, cabrón. Ok, ¿no? Empecé a ver que tenía legiones de fans, y no solo eso, sino quiénes eran los fans, ¿no? gente muy importante de la política, de la literatura, gente muy poderosa del país, ¿no? Pero justamente creo que un personaje así hay que abordarlo otra vez, sin ninguna expectativa y sin ningún... Sí con respeto, pero sin tratar de complacer a nadie, ¿sabes? Es nuestra versión, es mi versión. La gente que leyó Velasco Aranda se imaginó una cosa que ni Pedro Armendáriz, ni Sergio Goyri, ni yo, ni quien sea... va a ser lo que te imaginaste, ¿no? Entonces, tiene que ser una versión muy libre. Y además, esto se escribió hace 40, 50 años. Sí. Es otro momento. Hay otras sensibilidades, hay otra masculinidad y hay que abordarlo desde otro lado.
Ernesto Contreras, director, ¿cómo creas el episodio 1 de la serie Velasco Arán? ¿Cómo construyes esto? Porque es novela negra, pero no se parece a nada que hayamos visto antes en novela negra. ¡No te hagas!
Pues un reto total, ¿no? Un reto, me parece que de entrada, bueno, el trabajo de los guionistas, por supuesto, de Rodrigo Santos, de Augusto Mendoza, que escribió el primer episodio, que es Días de Combate. Y como decía Luis Gerardo, bueno, pues finalmente hacer nuestra propia versión, regresar mucho al origen de la novela, al humor de la novela, al tono de la novela. Había habido otras exploraciones del maestro Gurrola, del maestro García Grass, ¿no? Pero bueno, quizá más oscuras, quizá un poco más azotadas, y entonces queríamos hacer algo acá mucho más empático, mucho más divertido también, ¿por qué no? Que tuviera ese humor y esa esencia chilanga, ¿no? Que era muy importante. Y sobre todo, bueno, pues con actrices y actores, así imagínate qué privilegio, ¿no? Y qué oportunidad de construir todo un universo para contar esa historia y sobre todo... para las nuevas generaciones que se enteren que existe, ¿no? Si bien hay muchos jóvenes lectores de estas novelas de Paco Ignacio Taibo II, hay gente que no, ¿no? Entonces yo siempre pienso que cuando se hace una adaptación, qué increíble que a la gente le dé curiosidad de decir, bueno, ¿cómo es la novela? ¿Cómo es el libro? ¿Y cómo la pasaron? ¿No? ¿Cómo la transformaron en esta serie o esta película?
Y lo tengo que decir yo porque no lo va a decir él, pero yo probablemente no hubiera hecho Velasco Arán si Ernesto no hubiera estado... como director del piloto. El director que va a dirigir el primer episodio va... Sí. Ernesto tiene una cultura cinematográfica como muy pocos directores en México. Y él me ayudó muchísimo como a empaparme del cine negro, ¿no? De la novela negra. Me dejaba tarea. Ernesto es un director que es... Sí, aquí lo ves muy buena onda, pero es un tirano también. No, antes del set. En el set es a toda madre. Pero antes, o sea, es así de... No, güey, no me gusta lo que estás haciendo. No funciona, no es por ahí. Tienes que ver esta película y esta y esta y esta. Y te deja tareas que además son muy divertidas, ¿no? Sí. Las empiezas a hacer.
¿Cómo
la tarea?
¿Qué tareas?
Pues vuélvete a ver Chinatown. Vuélvete a ver LA Confidential. Disney.
Investiga.
Sí, ve Llámenme Mike. A mí Ernesto me presentó Llámenme Mike, que es una película de culto, sí, mexicana, que hay cosas que han envejecido un poco mal, pero que sigue siendo genial en muchas cosas, ¿no? Y toda esa nutrición, ¿no?, que me dio el maestro Contreras me ayudó como a entender lo que íbamos a hacer y a tomar decisiones con mucha confianza. ¿Sabes? Eso es lo importante, el trabajo que se hace antes para llegar al set a jugar y a defender tus elecciones como actor.
Chicos, los amigos de Netflix no son tontos. Paulina Gaitán, ¿qué se siente estar en La Casa de Papel de México? ¿Qué se siente estar en Los Juegos del Calamar de México? Porque esto es global y esto va para allá.
Pues mira, a mí me emociona muchísimo, Álvaro, porque yo desde Narcos no hacía nada con Netflix. Entonces es como mi regreso y estar en un proyecto tan poderoso, con gente tan talentosa, me llena de muchísima emoción. O sea, para mí, sí, de verdad, yo sí tengo las expectativas muy altas. O sea, yo sí estoy muy emocionada. Creo que hicimos un gran producto. Cuando vi los episodios, o sea, para mí fue, te lo juro, se me ponía la piel chinita de la emoción de decir, ok, este va a ser el regreso, y creo que fue un gran proyecto el que elegimos. Pues no. Y pues nada, toca ver qué opina el público ahora.
Hay cosas que yo jamás olvidaré, Neto. Esa escena en la que Paulina Gaitán baja de un Maverick verde 74 con un casco, se lo quita y empiezas a escuchar a Camilo VI de fondo mientras su cabello se mueve en cámara lenta, es la cosa más sublime del universo. ¡Felicidades!
Estuvo complicadísimo. Yo esperé como
20 horas
en el camper solamente para hacer esa escena, y era como pues la presentación del personaje. Entonces para mí era muy importante no desesperarme en el camper, ¿no? O sea, aguantar lo más que pudiera para que ese momento fuera bonito y yo también lo recordara con o sea, que tuviera un bonito recuerdo de eso, pues. No solamente como, híjole, esperé muchísimo, estuvo duro. Que pues así es el cine, ¿no? O sea, a veces hay que estirar y aflojar un poquito. Pero terminó siendo una de las escenas que más disfruté y me encantó el proceso, pues.
Y además esa escena es interesante diseccionarla a la distancia. Es la primera vez que nos vemos, ¿no? Uh-huh. El Velascoarán y la chica de la cola de caballo. Uh-huh. Y fue un día muy caótico en el set porque pues estábamos filmando la parte del autódromo, que era una cosa súper ambiciosa.
Complicadísimo.
¿No? Con todos estos autos setenteros, ¿no? Yo creo que es de los money shots más importantes de la serie, ¿no?
Ernesto Contreras, ¿cómo se construye este México de los años 70 sin hacer el ridículo?
Bueno, de entrada hay que contar con los recursos necesarios. Por un lado. Por otro lado, hay que un trabajo de investigación, de preparación por parte de Sandra Cabreada, que es la diseñadora de producción. Fantástico trabajo. Uh-huh. Tanto así que a mí me pasaba que en algunas secuencias en la calle, en el centro que cerramos ahí calles y demás, me sentía como cuando era niño, ¿no? Y veía esos autos estacionados y los puestos y la gente y el vestuario, ¿no? Entonces era como muy rico sentir realmente esa recreación fiel, ¿no? Y lo divertido que es, además, porque, bueno, la época era muy linda, los looks son increíbles. Entonces, bueno, pues es como ese reto de, por un lado, tener todo ese recurso, todo puesto y que se vea muy bien, ¿no? Entonces, el autódromo, el centro, el programa de televisión de los 64,000 pesos, que también fue increíble hacerlo, ¿no? Entonces, y además, creo que es un México que recordamos con mucha nostalgia, un México... Ha cambiado mucho el país, digamos, pero hay esa esencia todavía, ¿no? Y entonces la televisión, los medios, bueno, por otro lado, definitivamente, pues no podemos negar que está la corrupción todavía o está la crisis económica o están los feminicidios por ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que también lo que hace Velascoarán es como aproximarse a esos temas con otra perspectiva, ¿no? Pero sí muy cercano a una realidad que vivimos hoy, tal cual.
¿Qué se necesita para volverse un detective independiente en el Distrito Federal? Conocer sus calles como taxista. Que sin importar en qué barrio estés, que ese barrio te respalde.
¡Ay, sáquese de aquí! ¡Ándale!
Y en la medida de lo posible, evitar a los tiras. Héctor Velascoarán Shine. ¿Plomero? No, detective. Gilberto, que no le estés dando mi número a tus clientes.
Sí, claro. Es una serie que, pues creo que de alguna manera, si bien la finalidad es entretener, sí plantea mucho una reflexión de, pues de cómo se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y de cómo, si bien no podemos ser todos como Velascoarán en el sentido de quemar las naves, ¿no? Y dejar nuestras relaciones y nuestros trabajos para pelear contra las fuerzas del mal, ¿no? Que suena muy romántico, pero es difícil de hacer. Creo que sí es muy lindo entender que todos como chilangos tenemos una relación muy particular con la corrupción y con la injusticia y que en nuestra cotidianidad, todos los días, sí podemos ser un poquito como Velascoarán en cómo nos relacionamos con eso. ¿Cómo te relacionas tú con la corrupción? En la medida de tus posibilidades. ¿Cómo te relacionas tú con la injusticia, ¿no? Hay una línea muy bonita en el capítulo 2, que no va a ser spoilers de nada, pero dice Velascoarán que hacen falta legiones de ciudadanos dispuestos a despertar para que las cosas cambien, si no vamos a seguir así eternamente. Y pues eso se escribió hace 40, 50 años, ¿no? Entonces, creo que si Velascoarán estuviera hoy estaría pues muy encabronado. Entonces, creo que sí invita un poco a esa reflexión como de, puta, ¿qué carajos hacemos, ¿no? ¿Para dónde o cómo?
Pero además es una reflexión internacional y yo creo que por eso funciona en mercados más allá de México. En el caso concreto tuyo, Paulina Gaitán, la figura de la mujer en esta serie es una gloria.
Sí, yo me siento muy agradecida porque, pues claro, hemos ido mejorando en cuestión los derechos de la mujer y demás, ¿no? O sea, en los 70s todavía era un poco más complejo tener una voz, un voto y opinar, ¿no? Sobre ciertas cosas o la violencia que seguíamos viviendo en ese punto. Entonces, para mí es muy muy emocionante que no me dieran el papel de la mujer ultrajada y lastimada y demás, sino que fuera un personaje fuerte, ¿no? Que fuera un personaje que viéramos que hay mujeres que da igual la época, que siempre ha habido mujeres que tienen ganas, ¿no? De salir adelante y de gritar sus derechos y demás. Y creo que Irene es ese personaje, pues, que a mí vino a sacudirme también mucho a la mujer que soy hoy en día y a enseñarme también.
Tu personaje es mucho más que una mujer empoderada. Es una mujer que goza de su sexualidad.
Sí, que disfruta plenamente, que no tiene miedo a decir a mí se me antoja este tipo de cosas o quiero meterme con esta persona o con esta otra. O sea, la libertad, pues, ¿no? La libertad de expresarse, la libertad de poder ser la persona que ella quiere ser, sin miedo al prejuicio.
Ernesto Contreras, director, yo quiero que le hagamos un homenaje en vida al resto del elenco, porque hay una peculiaridad en esta serie que yo nunca dejaré de admirar. Es que hasta la sombra que pasa es una actriz ganadora del Ariel, güey.
Sí.
Efectivamente, bueno, una de las consignas del proyecto era justamente invitar a todos los amigos, amigas, actrices, actores, ¿no? Y que cada aparición, por más breve que fuera, tuviera ese peso, ¿no? Ahí está Gabriela Cartol, que hace a la primera chica asesinada, o está Clementina Guadarrama, que hace a Doña Isolda, que es fantástica.
Mónica del Carmen
en el segundo capítulo. Entonces, toda la temporada, los tres capítulos están con esas presencias maravillosas de nuestros actores y actrices. Y eso, ¿no? Es divertido como de pronto una Mónica del Carmen que hace a... Bueno, lo digo, no lo digo, una chica de la calle, sí. Una trabajadora sexual,
sí.
¿No?
Sí.
Y entonces...
No.
Lo hace increíble y le da todo ese peso, ¿no? Que un personaje así necesita, ¿no? Sí, sí. Y así cada una de las presencias de la serie completa.
Luis Gerardo Méndez, ¿te das cuenta de que podemos construir vínculos entre Velasco Arán y obras como Roma de Cuarón? De repente, por ahí, tu personaje del halconazo y acá y por allá. Es como un mega universo que Netflix está construyendo alrededor de México. Uh-huh. Esta es una pieza clave.
Pues es que creo que los 70s eran la década más chingona. O sea, creo que había cosas muy interesantes pasando ahí, ¿sabes? Como... el despertar artístico, el despertar sexual, la música de la época, la moda de la época, las injusticias también y todas las tragedias que sucedieron en esa época. Pero creo que Velasco Arán es una bocanada de nostalgia. Ahí es donde yo conecto un poco con tu comentario en el sentido de Roma, ¿no? Roma también es una bocanada de nostalgia a otra cosa, ¿no? A tu infancia, a lo que creciste viendo de niño en tu casa. A mí, la primera vez que me tocó ponerme la máscara de Velasco Arán, ¿no? Que me puse las patillas, los pantalones acampanados, que me puse la chamarra de piel y me vi en el espejo antes de salir al set, me vi y fue así de, soy mi papá. O sea, así era mi papá antes de tenerme. Yo nací en el 82, esto es 78, 79, y yo he visto fotos de mi papá y se veía exactamente igualito. Como Héctor Velasco Arán. Y entonces se me ponía la piel chinita a decir, claro, estoy jugando a eso. Por eso tenemos estos actores haciendo Sombra que pasa dos. Porque a todos los actores nos encanta hacer época, y la época más chingona son los 70s. Es muy mágica, tiene algo muy particular, ¿sabes? Entonces creo que siempre es muy atractivo poder jugar a estar ahí.
Bueno, hay que decir, perdón, Álvaro, el trabajo de vestuario también, de diseño
sí,
de vestuario, fantástico, de Amanda Cárcamo, transformar a Paulina Dávila, que está fantástica también.
En Cassandra,
sí. ¿No? Esta vedette ahí de carpa, tal, ¿no? Y cada uno de los personajes tiene, digo, obviamente la construcción del personaje con el actor, con la actriz, pero ya todo el maquillaje peinado por parte de Tigre Mora, ¿no? Y el diseño de vestuario y demás. Entonces, bueno, es... No solamente, digo, algunos damos la cara, ¿no? Para contar del proyecto, pero hay un ejército de gente detrás increíble.
Sherlock Holmes no duraría ni un minuto en el centro de la Ciudad de México. El Hércules Poirot acabaría confundido y golpeado al poner un pie en la Agrícola Oriental. Una ciudad como el Distrito Federal necesita su propio detective. Detective moderno, acorde a nuestros tumultuosos 70s. Que no se arruga y que se mueve como pez en el agua en el reverendo desmadre de esta ciudad. Y al que para ser detective le basta con llamarse.
Yo tendría que ser el peor periodista del mundo si no tuviera aquí a Luis Gerardo Méndez y le pidiera que nos hiciera la voz.
Sí,
de
amigo.
Héctor Velasco Arán. Porque, no, es que además yo quiero que el público aprecie tu transformación actoral. Tu talento, amigo. Porque hay una cuestión aquí mucho, muy buena, que merece una ovación.
Bueno, pues mira, yo sabía que Héctor Velasco Arán tenía que ser la personificación de lo chilango, ¿no? Y pues no podía hablar como un actor del 2022 que vive en La Condesa, ¿no? Que es lo que muchos actores hubieran hecho probablemente, ¿sabes? Y entonces yo fui muy... la palabra es muy anal, ¿no? Con eso, como muy terco de decir, es que tiene que... yo decía, nunca lo pude articular bien hasta ahora. Yo decía, sentía que tenía que hablar como mis tíos, ¿sabes? O sea, como hay un cantado muy particular en el Distrito Federal a finales de los 70s y le dije a Ernesto, ¿cómo lo construimos? Y me dijo, pues hay que ver películas de finales de los 70s, pero pues el cine de esa época no me servía mucho porque es súper anquilosado y teatral. Entonces eso no estaba jalando hasta que de pronto Ernesto fue el que me dijo, Héctor Bonilla. O sea, ponte a ver películas de Héctor Bonilla de esa edad, porque Héctor siempre fue muy natural y muy bueno desde muy joven. Y desde ahí, de ahí empecé a robarle ciertas cosas. Me puse a ver muchas entrevistas de escritores como Carlos Monsiváis y demás, escuchar radio de la época. Y empecé a trabajar con mi coach, que se llama Hortus, le mandamos muchos saludos, con el que siempre trabajo para hacer el acento de Juárez de Narcos o para crear un acento estúpido para Club de Cuervos, ¿no? O sea, siempre trabajo con él. Y la primera vez que se los enseñé a Ernesto y a los productores, todos hicieron cara así de, es broma, ¿no?
Oh, my God.
Así de, are you fucking kidding me? Y yo así de, no, o sea, ténganme paciencia. Soy un, como dicen los gringos, soy un work in progress. O sea, estoy trabajando y pronto lo vamos a ir afinando. Y tú quieres que lo haga, pero no me acuerdo cómo es, Álvaro.
El que siempre decías, es que tenía un texto que siempre sí, repetía.
Sí, tengo mis anclas, pero es que sí. Ya no es este.
El de cuando los contestaba. El de no, ah, cuando contestaba. Sí, sí, ya. No, señora, no
a ver,
sé
espérame,
qué.
Espérame tantito. Sí, no veo casos de infidelidad. Pues porque no, ya, fíjese. Ah, pues chinga su madre usted, fíjese. Ándale, adiós.
¡Ey! Un aplauso, por favor.
Bravo, amigo.
Está bastante descuidado.
Yo agrego una cosa: la humildad. Los grandes son humildes, ustedes son grandes. Velasco Arán es una de las mejores series que se han hecho en la historia de este país. Es la apuesta del año de Netflix a nivel global, nuestro orgullo de México. Créanme,
gracias, Álvaro.
Es una experiencia que todos tenemos que vivir. Te recuerdo, esto viaja en dos sentidos. Nos puedes ver en NMás Media y en VIX. Nos puedes escuchar en nmás.com.mx, en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Paulina, yo tengo la impresión de que esta serie es como lo favorito de Andrés Manuel López Obrador.
Ay, amigo, mira, lo favorito de todos. Pues, ¿por qué? ¿Por qué lo dices?
Los que nos están escuchando en podcast, estamos los tres bebiendo agua para hacer un silencio incómodo.
Es que es genuinamente un contenido de izquierda, Ernesto Contreras, director. Es un contenido que te habla del aborto, es un contenido que te habla de diversidad sexual, es un contenido que te habla de los derechos de la mujer, es un contenido, pero mucho antes, como bien decía Luis Gerardo Méndez, mucho antes de que esto se pusiera de moda. Y creo que el hecho de que una corporación global tan importante como Netflix lo esté proyectando es porque finalmente aquí hay algo, ¿no?
Bueno, yo diría que hay una gran mexicanidad. Para empezar, ¿no? Creo que es la esencia, como comentábamos antes, y me parece también algo que me entusiasma muchísimo es entender cómo se va a leer en otros países, ¿no? Uh-huh. O sea, finalmente, en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, que es parte de este fenómeno de las plataformas, ¿no? Y que nos da como esa inmediatez y que rápidamente lo vamos a saber porque vía redes sociales y demás empiezan a haber reacciones. Entonces, es justo eso, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué particular detective chilango, ¿no? Que habla así o que se mueve así o que se mueve en esta ciudad increíble, caótica, pero fascinante? Entonces yo ahí diría que es básicamente eso, ¿no? Como la mexicanidad en todo su esplendor.
Hermosa mexicanidad, válida mexicanidad. Luis Gerardo, yo celebro mucho esta producción por sus ideas, pero además porque nunca deja de ser divertida. Es muy importante insistirle a las audiencias que los contenidos mexicanos también pueden ser divertidos porque de repente nos pasamos de solemnes.
Sí, ya está.
Bueno, imagínate. O sea, si se trata de que sea esta serie sea una representación de lo que dice Ernesto, la mexicanidad, o yo diría lo chilango, pues tiene que ser divertido, porque pues, así nos relacionamos porque con sí todo. Somos, así nos relacionamos con la tragedia, sí, con el dolor,
de
con
nosotros
la,
mismos.
A los 5 minutos. Te caíste y ya, pues.
Te burlas.
Sea, sí.
Ustedes ven televisión, ustedes ven series. Yo sé que son personas muy ocupadas y todo. Ustedes conocen estas series inspiradas en las grandes novelas negras del mundo, como Wallander, que algunos le llaman Wallander, como Notch, todas estas cosas. Yo creo que Velascoarán es más o menos lo mismo, y yo creo que no es casualidad que cada capítulo sea como una película, que cada capítulo sea como una historia que abre y cierra. Una novela de Paco Ignacio Taibo II, Paulina.
Sí, poder tener personajes distintos y casos completamente diferentes es algo que me llama a mí muchísimo la atención. Yo, por ejemplo, no conocía la novela, ¿no? O sea, yo conocí la novela cuando empezamos a arrancar con el proyecto, y luego ya como que me metí un poco más a investigar y demás, pero luego también me había pasado cuando hice otro proyecto en otro momento, que también era parte de una novela, que en algún momento me dijeron, no lo leas.
¿Diablo Guardián?
Sí. Mm. Me dijeron, no lo leas. O sea, creo que es importante que tengas tú tu propia versión. Y creo que fue un poco lo que a mí me ayudó también a crear este personaje desde este lado, pues, ¿no? Como igual y un poco más fresco, más nuevo, pero sin romper un poco pues lo que habíamos planeado tanto con Ernesto, con Luis, ¿no? Que fue como formar el personaje en conjunto, ¿no? Porque pues al final yo vuelvo a lo mismo. Yo soy el 91. O sea, a mí me pasas a los 70 y medio. Estoy un poco perdida. Pero de todas formas no es nada que no podamos como investigar y buscar como cómo crear un personaje desde ese lado, pues.
Sí, y no hay reglas.
O sea, no hay reglas, exacto.
Como que para mí era muy importante la complicidad con Paulina y con Irene. O sea, eran como mis dos pilares.
Y se hizo algo muy lindo, pues.
Son estas dos mujeres que todo el tiempo están como conteniendo a Velascoarán y le están diciendo para dónde es. Que creo que estas figuras femeninas son muy importantes en la serie y se necesitaban las dos actrices que tengan esas características también. Y en ese sentido, era muy rico poder jugar con ellas dos. Irene es una actriz increíblemente talentosa con la que he trabajado muchas veces y somos muy nerds, somos muy de la tarea, y entonces cuando propuse hacer el acento, ella me dijo va y lo trabajábamos juntos, y entonces nos compras más que somos hermanos porque hasta hablamos igual. Hay una cosa ahí. Con Paulina era otro approach, porque Paulina es una actriz increíble que está jugando y estamos pendejeando y dicen acción y es. Se convierte en eso que tiene que ser. Es una cosa muy animal, de mucha tripa, de mucha intuición, que es muy divertido. Y la relación que tenemos que tener nosotros es muy
por
así.
Ahí.
Es muy
por
física,
ahí.
Es muy.
Claro.
Y tenemos pues nuestras escenas sensuales, ¿no? Que tiene que tener una química muy particular. Y era muy divertido hacerlo con Paulina. Por eso decía que no hay reglas, porque hablábamos de pronto, pero por ejemplo, el día que íbamos a hacer la escena de la primera vez que tienen relaciones
en un tren,
no voy a decir más. Pues estábamos ahí. Pues no, esas escenas no se hablan mucho, ¿no? Pero como que ese día no sé por qué yo quise volver a la novela. Y me puse a ojear la novela y me acordé
y
que
me
había
enseñaste unas partes.
Un detalle muy que me pareció muy lindo, que es que ella se arrodilla enfrente de él y luego él se arrodilla enfrente de ella y él le da un beso en la frente y ahí empieza. Y eso no estaba en el guión. Entonces me pareció muy bonito y fui con Ernesto y le dije, oye, me acabo de acordar de esto, ¿cómo ves? Y me dice, órale, lo probamos. Y le dije a Paulina, ¿cómo ves?
Pero leyéndomelo, en el vagón, leía así, te tengo que leer una
mira,
parte.
¿Cómo ves esto? Lo jugamos así y dijo, va.
Y yo, va, y lo pues, que sea, me encanta la idea.
Y luego con la escena del striptease, pues nada, estaba así de, se hacen un striptease, ¿no? Y yo pensaba, unos días antes de filmar, sí, pero ¿cómo bailaban en esa época? No, no bailaban igual. Entonces tengo una amiga coreógrafa, porque pues yo hice musicales unos años, y le dije, Gaby, vente a la casa corriendo, tenemos un día para que me montes una coreografía sencilla, chingona de cómo se bailaba en los 70s, para que yo pueda enamorar a Paulina y convencerla de que lo quiera hacer. Porque pues es una cosa medio ridícula, risky.
Y que yo no saliera bailando reggaetón, amigo, porque no sé bailar otra cosa.
Exacto.
O sea, que por favor me enseñara cómo bailar.
Sí, y entonces vino Paulina al camper y le dije, ¿cómo ves? Y se lo enseñé y me dijo, ay, no, amigo, no sé si lo puedo hacer, no
es
sé
que
si
le,
lo puedo
yo
hacer.
Me puse muy nerviosa, dije, no, ¿qué es esto? No lo voy a lograr, no lo voy a lograr.
Y a los 5 minutos ya estaba bailando como Heather Graham
estuvo divertido.
Y todo
estuvo
es absolutamente creíble. Todo, a pesar de este surrealismo chilango en el que estamos todos metidos, lo vas comprando porque está lleno de situaciones auténticas. Ernesto, dinos por favor qué continuará, que habrá más temporadas, que habrá más episodios.
Yo lo que diría es que la saga está conformada por 9 libros, así que tela de dónde cortar hay. Eso se puede decir.
Y yo lo que añadiría es que ninguno aquí cobra barato.
hacer un descuento. Sí puedo añadir algo.
Oye, yo estoy dispuesta a negociar.
Yo estoy dispuesta a negociar lo que sea. Gracias.
Ojalá la gente lo disfrute. Es de las apuestas más grandes que ha hecho Netflix en Latinoamérica. Eso es incuestionable. Y ojalá la gente conecte con eso y lo disfruten. Pues todos los proyectos que se hacen con amor y se hacen con rigor. Pero este tiene una magia muy especial, creo.
Un placer, un honor. Ernesto Contreras, director, ¿con qué te despides del público de La Cueva de Álvaro?
Con la invitación a que la vean y la revisen, porque como bien decías, está llena de detalles, ¿no?, que se pueden ir descubriendo ahí cada vez que le das una repasada. Y la invitación también a que conozcan las novelas, ¿no? Me parece muy interesante como volver al origen, porque pues ahí está lo que es Velasco.
Un placer.
Gracias, querido. Un honor. Muchas gracias.
Cerremos con broche de oro, mi Paulina Gaitán, queridísima. ¡Venga!
Pues nada, lo mismo. Quiero invitarlos a que vean Velasco Arán. Es un viaje en el tiempo hermoso, con personajes increíbles, que creo que los va a atrapar muchísimo. Una historia completamente diferente y pues que disfrutamos mucho hacerla y espero que la disfruten también.
Placer. Cuando vi Velasco Arán la primera vez, me sentí profundamente orgulloso como mexicano. Yo pertenezco a una generación que vio cosas muy malas en un momento donde el control de calidad no existía. De repente pasar a esto, con estos talentos, con estos creadores, es la confirmación de que todo, absolutamente todo, ha valido la pena. Luchen con todas sus fuerzas por ver Velasco Arán. Luchen con todas sus fuerzas por ver cine mexicano, por ver series mexicanas. Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces, ¡muchas gracias!
¡Vamos!